Bueno, hoy nos hemos desplazado hasta casa de nuestro invitado, con el que vamos a charlar un ratito. Estamos aquí en sus instalaciones, una nave que tenemos a las afueras del ejido. ¿Cuántos metros?
En total tenemos 6.000 metros cuadrados, entre exposición, oficina, administración, almacenaje, garaje.
Muy bien.
No está mal.
Bueno, hemos empezado con un tema de los polis, que a mí me recuerda mis años buenos, cuando yo me juntaba con mis amigos, porque antes quedábamos en un bar, no se quedaba por WhatsApp, y en esa máquina de música que había, que tenías que echar una moneda.
El jukebox.
Sí, era la más sonada. ¿Por qué este tema de Police?
Mesa China Bottle. La verdad es que Police fue el primer grupo, vamos a decir, serio con el que yo me topé en mi vida juvenil, adolescente y empezando a meterme más en la música. Y era la canción que estaba de moda, el disco de aquel momento. Y la verdad es que como no sabíamos inglés casi nadie en condiciones, pues yo no sabía lo que decía la canción, pero me entró de tal manera que dije, esta es mi canción y este es mi grupo. Y él le he sido fiel siempre.
Era esa y la de Rosán, la más sonada, ¿no?
Sí, pero para mí era Police. Era, empezaba, me compré el disco y eso fue lo que me marcó.
La Rosán de Police me refería.
Roxán de Police. Pero no, Mesa China Bottle fue la primera.
Yo creo que todo, ya te digo, nosotros en nuestra época nos hemos hartado de escuchar ese tema.
Yo creo que sí.
Bueno, hoy esta mañana estamos con Javi de Romero Hogar, que imagino que todos lo conocéis. Bueno, cuéntanos, Javi, ¿cómo es un poco la historia de Romero Hogar? ¿Cómo empezó todo y qué te motivó a seguir con el negocio familiar? Porque esto viene ya de hace unos años, ¿no?
Sí, estamos aquí en el ejido establecido del año 77. Llegamos, y además fue una cosa curiosa, porque en aquella época la agricultura era intensiva como ahora, pero tenía un descanso mayor en verano. Y entonces era habitual que la gente se iba a veranear a Lanjarón. Toda mi familia es de allí, yo soy oriundo de Lanjarón.
¿Naciste allí en
Barcelona? Nací en realidad en Barcelona, soy emigrante. Hijo orgulloso de emigrante, u orgulloso hijo. Y la gente veraneaba mucho en Lanjarón, la gente del ejido, porque aprovechaban la época del barbecho, la tierra descansaba, pero los maridos se venían de vuelta a empezar a sembrar, mientras que las mujeres quedaban allí. Tomaban el agua, paseaban, y un familiar de mi madre tenía una tienda de muebles. La gente tenía en aquella época pues algo más de dinero, porque habían cogido la cosecha, tenían tiempo libre. El ejido en los años 70 prácticamente estaba desierto de comercio. Uh-huh. No había tradición.
Muy bien, en el 88.
88 ya estaba justito, ¿verdad?
Y estaba regular.
Y bueno, pues entonces la gente compraba muebles allí y mi tío venía aquí a traerlo. Hablando un día con mi padre quería volverse de Barcelona, le apetecía un cambio de aire, y, uh-huh. pero siempre mi padre ha sido un emprendedor brutal desde que nació prácticamente, y él tenía claro que no podía irse a Lanjarón de vuelta si quería hacer algo grande, ¿no? Y bueno, pues sin querer, hablando con mi tío, ya acabamos aquí. Ese fue el comienzo.
Un poco de rebote, como hemos acabado todos.
Exactamente. ¿No? Bueno, una tierra de aluvión en la que no ha dado a todos los que han querido trabajar, le ha dado todas las posibilidades, las esperanzas.
Desde luego.
Y luego pues me has preguntado también que cómo es que a mí se me ocurre continuar el tema, y la verdad es que en aquella época cualquier negocio funcionaba, se vendía, si te movías, tirabas para adelante. Y bueno, pues hijo de emprendedor. Pues,
¿y has seguido con ello?
Sí, aunque con un poquito de miedo por la famosa frase de que hay a padre emprendedor, hijo ingeniero y nieto poeta, ¿no? Pero bueno, esperemos que la saga continúe.
Pero mi hijo no ha salido ni ingeniero ni el hijo poeta.
No, bueno, el nieto tampoco ha salido poeta y espero que, como te digo, la saga continúe. Ahora
yo
está la tercera.
Sí,
la tercera generación está ya en marcha.
¿Sí? Sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el negocio desde que tú empezaste y qué productos y servicios estáis ofreciendo actualmente. ¿En qué estáis diferenciando un poco? ¿Intentáis diferenciaros con el resto, con una tienda de muebles normal y corriente? Porque vosotros, por lo que yo veo, sois algo más que una tienda de muebles, ¿no? Mucho más.
Sí, lo que intentamos procurar es dar el servicio del hogar 360, porque al principio ya nos pasaba sin querer, o sea, no existía el marketing, sencillamente había una necesidad de que hubiera una tienda donde comprar algo, no había ningún tipo de servicio digital. El ejido en los años 70 crecía de forma brutal, desmesurada, y entonces en realidad lo que hacía falta era género de todo tipo para amueblar un hogar y para otras muchas cosas, ¿no? Entonces mi padre vendía en aquella época una cama, un armario, una cortina, un cuadro, un equipo de música si hacía falta, que empezaban a salir, por ahí ya vino el primer disco de Police, con mi primer tocadiscos que era un compacto, y no sé, oficinas, cualquier cosa que hiciera falta, al final se proveía. Es verdad que había menos variedad de la que existe hoy en día, tanto en gamas diferentes como en modelos de cada gama, Pero como hemos ido creciendo con este pueblo, hacíamos una broma en aquella época que decíamos que entre el cura y los tenderos de muebles pues casábamos a todo el mundo, ¿no? Y que solamente los carteros y las tiendas de muebles sabíamos de verdad qué calles nuevas había aquella mañana, porque el ejido no paraba de crecer, se vendía mucho. Fuimos evolucionando como pueblo y nosotros también como comercio con él, porque hemos crecido al par, ¿no? Y entonces ha habido unas nuevas necesidades de mejores servicios, de atención más personalizada, de interiorismo, una palabra que no existía en los 70. Sí. Y hoy en día lo que estamos es en eso, en que el cliente tenga la posibilidad de tener un interiorismo integral dentro de lo que antaño era una tienda de muebles, pero que hoy en realidad es un comercio que lo que pretende es dar servicio a las necesidades de cualquier cliente que quiera tener un hogar, un hogar bien adecuado.
Sois casi más una empresa de servicios, aunque vendéis un producto, porque lo que des es un servicio integral, ¿no?
Sí, ten en cuenta que normalmente la gente antes iba a comprar, no sé, un sofá, porque se había comprado una casa y quería un sofá y le hacía falta, como eso el resto de artículos. Ahora no, ahora lo que procuramos es que el cliente nos avise, por favor, cuando esté con el proyecto de su reforma o su nueva vivienda, porque le estamos asesorando desde un principio en dónde va a necesitar, no sé, ubicar un enchufe más, de forma más óptima, ajá, para que luego no haya un cable por medio. Parece una tontería, pero luego sí, al final, una casa. Es un cúmulo de nuevas emociones que tenemos porque la vamos a ocupar y vamos a vivir allí. Pero nos encontramos que después de un interiorismo total, si no había unos planes previos, te puedes encontrar pues haciendo pequeños fastidios visuales, como el cable por aquí o el plástico por allá, que podemos evitarlo si nosotros desde un principio ayudamos con esa ejecución de plano, dirección de obra. Exactamente. Y de ahí al final.
¿Con qué edad empezaste tú en Romero Hogar?
En Romero Hogar, mira, es una anécdota que me gusta contarla siempre porque además mucha gente no se la cree. Mi primer piso completo de mueble, lo que era en aquella época, lo vendí cuando tenía 12 años. Con 12 años vendí pues un comedor, un dormitorio de matrimonio, lo que se llamaba entonces un dormitorio de soltera, que era el dormitorio juvenil, que se llama ahora, que se ponía en las casas. Y fue curioso, a partir de esa edad ya descubrí que me gustaba mucho atender a la gente. Me gusta más eso que decir que me gustaba vender. Vender sí, a todo el mundo nos gusta, pero me gustaba atender, me siento bien.
Me sí, gusta el contacto con la gente, ¿no?
Sí.
El trato directo con el cliente.
Explicar las cosas, ver que la gente la entiende. Seguramente me habría disfrutado siendo maestro de escuela.
Yo creo que sí, ¿no? Se te da bien lo de explicar, ¿no?
Creo que sí, no lo sé, me pongo pesado, hablo mucho, pero bueno, intento dejarte que hables tú hoy.
No te preocupes, yo he venido a escucharte, hemos venido a escucharte aquí, para eso.
Gracias.
Bueno, ¿qué estrategias habéis implementado para manteneros relevantes en el mercado actual? En un mercado que cada vez es mucho más competitivo y donde hay mucho más donde elegir, tanto online como offline. No sé si os ha afectado de alguna manera la venta online, no sé, cuéntame un poco cómo lo estáis haciendo, ¿qué estrategias estáis siguiendo?
A mí me gusta siempre utilizar mucho el refrán español, las frases hechas, y a veces no son lo políticamente correctas que debieran, pero lo mejor que define lo que me estás preguntando es ser un culo inquieto. O sea, no te estés nunca parado. Mira a ver qué es lo que viene, será bueno, será malo, averígualo, investiga. Y es lo que hemos hecho siempre. Recuerdo que con 16 años la informática prácticamente no existía y apareció el primer curso, una academia que venía moviéndose por los pueblos, primer curso de informática y me apunté y aprendí un poquito de informática. Pues lo mismo con eso, con todas las cosas en mi vida. Cada vez que ha ido saliendo algo, me he movido, he ido a ferias, todas las que he podido, tanto nacionales como extranjeras.
No hay que parar, ¿no?
Y cuando salió el mundo digital, pues la verdad es que se abrió primero el miedo, ¿no? Joder, esto es nuevo, cago en la mano, ahora qué va a pasar, pero da igual. Lo típico, ¿no? La vida te da limones, pues tú limonada. No es que te des limones porque te salga una nueva cosa, pero puñeta, estás acostumbrado a algo, en sí, la zona de confort está calentita, ¿no? Y hay que moverse, hay que buscar.
Son cambios que se producen, que además son inevitables y que hay que adaptarse en todos los sentidos.
Sí.
En tu campo de una manera, en el mío de otro. Primero fue desde que yo empecé el cambio del analógico al digital, ahora están siendo temas de redes, inteligencia artificial. Entonces hay que ir, yo soy de la idea, igual que tú, de que hay que ir adaptándose y a lo que va, a los nuevos cambios que van llegando, ¿no? Porque el que no se adapta, al final, muere.
Lo que pasa es que veníamos de una época en la que todo era igual para todo el mundo.
Sí.
Teníamos la primera cadena de televisión española, teníamos la segunda, le decíamos, luego la cambiaron a la 2 para que no fuera tan denigrante lo de la segunda, que me acuerdo que además que ni siquiera había emisión durante una hora de la mañana y demás, ¿no? Y se cortaba con la carta de ajuste a medianoche y se acababa. Entonces era muy sencillo comunicar y era muy sencillo aprender, porque era todo un mensaje único y unívoco. Pero cuando empieza a abrirse el mercado, de pronto te das cuenta de que, oye, ser tendero no es tan sencillo como poner unas cosas en un lineal y venderlo. Tendero o maestro de escuela o cualquier oficio, tú mismo, ¿no? Y ahí vino la decisión en todos los comerciantes de me adapto a los nuevos tiempos y busco de verdad qué puedo atender, porque ya eso de tener una tienda llena de todo no vale, porque es imposible abarcar, la gama es tan amplia y dentro de cada gama hay tal cantidad de modelos y de posibilidades que te pierdes hasta en los nombres de las tendencias. Y al final, pues bueno, pues vas estudiando marketing de una forma un poquito de andar por casa, te especializas más, lo haces ya de una forma más reglada a nivel de universidad, y te das cuenta de que tienes que dedicarte a un tipo de artículo concreto en el que eres fuerte, en el que puedes dominar el terreno en cuanto a tus conocimientos para que lo que ofrezca al cliente sea algo realmente bien asentado, que sea una venta sentida por parte del cliente, ¿no? Que sepa que está comprando lo que le interesa. Y tiene que dejar de dolerte eso de, puñeta, ha venido un cliente pidiéndome algo que no le podía vender. Eso para un vendedor antaño era la muerte. Pues no, hay que especializarse y saber decir, no te puedo vender esto porque no lo controlo.
No todo el mundo es tu cliente.
Eso es. Pero sin embargo, si me compras algo de lo que yo tengo, sabrás que lo controlo más que nadie.
¿Qué línea de producto has optado por tomar? Estás diciendo que te diferencias en el tipo de producto y en el tipo de cliente que buscas. ¿Qué línea es la que tú has seguido?
A ver, me diferencio. A mí me gustaría venderle a todo el mundo, evidentemente. No despreciar a nadie como cliente, ¿no? Pero como ya sí es verdad que hay una serie de modas diferentes, al final lo que buscamos es atender a un cliente que tiene un criterio más especializado. Es decir, nosotros nos hemos especializado a la hora de ser capaces de ofrecer un producto contemporáneo, moderno, a la última, con los últimos materiales que van saliendo, que suele ser un mueble para un público que es más exigente, ¿no? Entonces, queremos que todo el mundo pueda venir para acá, pero necesitamos que sea gente capaz de entender de que el mueble de corte más contemporáneo, más moderno, es el que podemos ofrecerle de una forma atelier, es decir, de sastrería. No ofrecer solamente el mueble que el fabricante me trae en un catálogo, sino que le pueda dar cualquier cosa, pues como carpinteros que somos. Y al final somos mitad tienda, mitad carpintero, mitad modisto, mitad... ¿Qué necesitas para tu casa? ¿Tu estilo moderno y lo quieres a la última, con un interiorismo digno de cualquier arquitecto moderno? Aquí lo puedes encontrar, esa es la idea. ¿Quieres un mueble de corte clásico, de corte más rústico? Evidentemente no te lo voy a poder ofrecer, pero es que si te quiero dar todo, como decía un amigo mío, y dice, el hombre está vivo, Angelico, si quiero contentar a todo el mundo, no contento a nadie. Entonces me tengo que especializar.
¿Qué filosofía lleva Romero Gar en cuanto a la calidad y la atención al servicio al cliente?
Buena cosa esa, la mejor de todas. Porque nos podemos gastar en publicidad una fortuna todos los días, pero al final tenemos que intentar hacer cosas para que nuestros clientes quieran volver a comprar aquí. Sí. Y si no pueden volver, que sea porque a lo mejor en ese momento su presupuesto no se lo permita. Hay veces que entra gente, le damos un presupuesto y se van sin comprar, pero somos conscientes de que no se lo lleva porque a lo mejor en ese momento no tiene la capacidad económica necesaria para hacer lo que le hemos enseñado que podría hacer. Venía pensando otra cosa, ¿no? Y cuando al paso del tiempo vemos que vuelve, tenemos una doble satisfacción. La primera, porque evidentemente esa persona pues, le ha ido bien, su cosecha ha sido buena, su trabajo, lo que sea, y tiene un presupuesto más abultado. Y la segunda es que quedó claro en su interior de que quería volver por aquí. Esa es la intención.
Esa es la mejor forma de vender, yo creo, ¿no? Porque te da sí. un plus en cuanto a la que el cliente recibe de ti, ¿no? Recibe el conocimiento, recibe el que le estás dando un servicio de calidad y sabe que en cualquier momento cuando vuelva lo que le ofrezca va a ser lo adecuado a lo que él necesita, ¿no? Que no le vas a vender cualquier cosa.
Pero ves tú, es uno de los dos momentos más duros de un vendedor, de un comerciante en general. El primero, que tenemos que aprender a decir no. Sí. Hay veces que no se puede atender algo porque no lo tiene, porque no es posible, o porque sabes que lo vas a hacer mal y no te conviene que tu cliente sea mal atendido. Y el otro punto muy negativo para un comerciante es cuando ves que el cliente entra por algo y no se lo puede vender, por el motivo que sea, presupuesto, gama o algo, ¿no? Y en los dos casos hay un retorno que cuando vuelve te da una satisfacción doble, no, triple, cuádruple y quintuple, porque dice, joder, lo hice bien en su día. Este cliente se fue diciendo, no te pude comprar, pero me fui queriendo comprarte. Y luego lo vendes. Al final es un poco pues, como la grandeza del agricultor, que ve cómo él siembra algo, lo cuida, lo mima, pasa el tiempo, recoge y luego ve sus frutos, ¿no? Hay que tener paciencia.
Sí.
Y aquí pues nos pasa igual.
Igual. Bueno, hay un tema importante que es muy actual y que creo que todos estamos pendientes de él, que es el medio ambiente. ¿Cómo os habéis adaptado vosotros como empresa y el mueble en general a la sostenibilidad, a los nuevos materiales en cuanto a fabricación? ¿Nos explícame un poco cómo os adaptáis vosotros y cómo tenéis en cuenta ese cuidado del medio ambiente que todos debemos de tener?
Sí, es importante, fundamental, porque al final, y más en esta tierra, vivimos de la agricultura y por tanto la ecología para nosotros es fundamental. A ver, nosotros tenemos dos campos diferenciados. Uno es nuestro proveedor, algo que no podemos controlar cómo lo hace, pero sí decidir a quién le compramos y a quién no, y luego cómo podemos nosotros contribuir con nuestro día a día como tienda, como Muebles Romero o Hogar. En cuanto al proveedor, pues venimos de unas épocas pasadas en las que todo era madera, 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 y los muebles eran de madera en cantidad, y ahí no había control. Hasta que empezó a tenerse más en cuenta que los bosques de los cuales se conseguía la madera fuera un bosque sostenido, sostenible, que hubiera una repoblación más o menos interesante, y sobre todo que las especies no fueran unas especies de muy largo tiempo de maduración que hacían inviable que se pudiera recuperar esa madera, ¿no? En ese sentido, pues por desgracia en España no tenemos una legislación que estandarice con una etiqueta determinada el tipo de producción que tienen los fabricantes de muebles. Pero como nosotros nos hemos basado en trabajar cada vez con un número menor de fabricantes para tener un contacto mayor con ellos, sí tenemos un contacto directo en la fábrica y vemos además cuáles son sus proveedores. Entonces, la primera cuestión, aparte de que esa madera que decía ha derivado en unos derivados, perdón por la redundancia, unos derivados de la madera en aglomerados y en productos que son mucho más sostenibles porque utilizan menos madera. Sabemos que vienen de sitios en los que hay un control de la producción, por un lado, y luego cuando llega aquí, nuestra responsabilidad, evidentemente, nuestra capacidad es menor, pero en la medida de las posibilidades, pues por ejemplo, nuestra nave, esos 6 metros cuadrados que te he comentado que tenemos de instalaciones totales, al final tenemos una superficie de más de 2.000 metros cuadrados de cubierta. Pues el mayor número de esos metros lo tenemos repleto de placas solares. Evidentemente que eso redunda en el beneficio económico de una empresa o de un hogar porque eres más autosuficiente. Pero es que además mi consumo eléctrico no está provocando un calentamiento en la subestación más cercana. Pero sobre todo hay una cosa muy importante. Mira, la legislación española dice que el responsable de los residuos, de los embalajes, siempre es el usuario final, el comprador. Nosotros no podemos decirle a un cliente que todos los cartones y plásticos con los que vienen la miríada de bultos que contienen hoy en día un mueble, que se dedique a tirarlo a la basura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que tanto cuando vamos a casa de un cliente como cuando desembalamos aquí en la tienda para cosas de exposición, nos aseguramos mucho de acopiar cartones por un lado y plásticos por otro y llevarlos siempre a contenedores de reciclaje.
O sea, vosotros os encargáis de recoger todo ese embalaje
todo.
Y reciclarlo. Llevarlo no, al punto de reciclaje o al contenedor correspondiente.
Y no permitimos que el cliente tenga que hacer absolutamente nada con esos embalajes.
Si retiráis algún mueble o algún electrodoméstico, creo que es obligatorio retirarlo, ¿no?
Hay una ley, lo que pasa es que al final el Ayuntamiento de Elegido afortunadamente tiene un servicio bastante eficiente de recogida de enseres en general, muebles, electrodomésticos y tal. O sea, cualquier ciudadano gidense que quiera desprenderse de un objeto, sea una cama, un sofá, una tele vieja, no tiene más que llamar por teléfono a la empresa que se dedica a eso y se lo retira. Pero nosotros procuramos facilitar esa labor.
¿Lo hacéis también, por ejemplo, con muebles? Y
sí.
¿Algún sofá, algún mueble que tengáis, muebles grandes que tengáis que recoger? También
cuando el cliente compra algo nuevo, hay ocasiones en las que no quiere desprender del artículo viejo y nos lo pide. Evidentemente, eso requiere una complejidad diferente al montaje del mueble nuevo. Hay que doblar el riesgo de trasiego de seres por los pasillos, sobre todo cuando son comunidades. Pero bueno, vamos preparados para eso, tenemos mantas, tenemos vehículos adecuados y nos aseguramos de que el artículo vaya a parar a un sitio en el que no estorbe a nadie y que sea reciclado.
En cuanto a la fabricación, que comentas que ahora se cuida más de dónde procede, por ejemplo, los materiales, las maderas, ¿hay una trazabilidad de los materiales con los que se fabrica, como por ejemplo hay en la agricultura, una trazabilidad del producto desde que se cría, cómo se riega hasta que se vende? ¿Eso existe también en la fabricación de muebles? ¿De dónde viene el producto? ¿Se sigue todo ese proceso?
A ver, como te decía antes, legalmente en España, por desgracia, los legisladores no han tomado medidas a ese respecto y no existe una posibilidad de controlar una trazabilidad legalmente instituida. Pero como te decía antes, nuestros proveedores son muy concretos y entonces nosotros nos encargamos de saber de dónde viene cada cosa, tener una relación directa. Y digamos que nosotros mismos controlamos un poco cuál es el proceso por el cual la mercancía pasa de materia prima a producto final. Pero tenemos un inconveniente hoy en día en esta sociedad occidental nuestra, y es que la cantidad de productos que vienen de Asia, sobre todo de China, que es el país más problemático en ese aspecto, lo siento ser así de claro si alguien originario de China me está escuchando, pero es lo que hay. No hay forma humana de controlar ni qué tipo de productos químicos utilizan para los acabados ni nada. Por ese motivo, y lo digo con la boca muy, muy llena, procuramos vender más que lo imprescindible, que son artículos que ya, por desgracia, en Occidente no se producen porque han desaparecido las fábricas, pero intentar no vender nada que sea de importación oriental, porque no hay forma humana de saber el origen del material, cómo ha sido hecho, las condiciones en las que trabaja el personal de esas fábricas. Y la verdad es que cuando vas allí y ves alguna fábrica, te vienes con el alma en los pies.
Entonces, en Europa yo imagino que habrá unos controles determinados en cuanto a fabricación, como en todo, tanto en el mueble como en cualquier otro producto. Pero no hay un control de lo que viene de fuera. O sea, no se le exige los mismos controles de calidad y fabricación al producto que viene de fuera que al que se fabrica en Europa.
No pueden exigírselo, no está a su alcance. O sea, lo máximo que llega un importador occidental, sea español, italiano, alemán o americano, es que cuando va a China, la mayoría de los grandes tienen ya ahí oficinas permanentes con personal todo el año, pues procuran asegurarse de que el producto pues cumple con unos mínimos de estándares, pero en absoluto se le puede pedir a un gobierno como el chino que
no,
cumpla
no
algo que tú quieras.
No exigirle al gobierno el que implemente esa normativa, sino al producto que, una vez que el producto entre en Europa, o sea, antes de entrar en Europa, si no se le puede hacer un control y exigirle que el producto que entre en Europa cumpla unas normas, ¿es complicado eso o no?
Es imposible. La única forma que tenemos en España actualmente es asegurarnos de que le estamos comprando a un importador muy serio, tan serio como que sea capaz de mantener un stock permanente aquí en sus instalaciones para hacer un control de calidad a él, y que cualquier producto que compremos tenga esa garantía obligada por ley de 3 años que tiene España, que son 3 años, que en realidad son 2 más 1, y que te pueda cumplir, porque la mayoría de los importadores no cumplen con eso porque piden mercancía, le llega un contenedor, lo abren, lo sirven, y si pidieron mesas verdes y le llegan amarillas, allá papeles, y eso no puede ser. Por eso es tan importante saber a quién le compra. Y en este caso, a tu pregunta, no hay forma de controlarlo, salvo que te asegures de comprarle a gente que sea muy fiable y responsable.
Ya. Bueno, hablando un poco de redes sociales, que es algo que toda empresa ahora debe manejar y debe estar en ello, ¿qué redes sociales son las más importantes que estáis utilizando y cómo las utilizáis? ¿Es realmente interesante? ¿Tú crees que para vosotros son interesantes las redes sociales? ¿Os aportan algún valor?
Sí, evidentemente sí, porque la forma de comunicar y la forma de informarnos los consumidores ha cambiado radicalmente y ya no es como antes. Ya lo decíamos antes, había un unicanal que era la televisión española en su época, y en cuanto a la radio, pues bueno, ahora tenemos la suerte de que podemos escoger lo que queramos, pero antes también había pues una única radio en todo el poniente a lo del año 70. Entonces, cuando va creciendo el mercado de la comunicación, y sobre todo cuando aparecen las redes sociales, pues bueno, otro nuevo bicho que había que lidiar con él, ¿no? Y es complejo y te da miedo, y primero llega ilusionado, ay, que ahí me puedo comunicar con todo el mundo, pero de pronto te das cuenta y dices, joroba, es que me estoy comunicando con todo el mundo, con lo que hago, además, si no lo hago de forma profesional, volando en plata, la cago todos los días. Entonces, empiezas con el tema, vas aprendiendo y te das cuenta de que son imprescindibles para comunicar de forma rápida y cercana con tu cliente final. Pero son realmente inoperantes para poder un cliente hacerse de verdad una idea de qué es lo que puede comprar. O sea, al final nosotros confiamos plenamente en la visualización in situ, en la tienda. Ajá. O sea, empezamos con la tienda online en su día, cuando surgió, pensando que teníamos que estar ahí, como todo lo que probamos, y nos dimos cuenta muy rápido que para nosotros, como tienda de interiorismo, de mobiliario, de tapicería, de cocina, armarios, cortinas, cuadros, todo eso, Si queremos venderlo, que es lo que queremos vender y vendemos, calidad a un precio razonable, o la gente lo veía y lo tocaba y lo palpaba, o era inviable. Porque las redes sociales, las fotografías que hay en la mayoría de redes sociales, no son fotografías, ¿cómo te lo podría decir? Bueno, es que no son 3D y no tienen olor. Entonces, al final, un mueble de calidad tienes que tocarlo, ¿no? Y por mucho que se perciba, necesitamos además explicarle al cliente. Al final, y perdón, a lo mejor he dicho una cosa mal dicha, las fotos pueden ser maravillosas, pero necesitan para un mueble el apoyo del vendedor diciéndole por qué ese mueble cumple mejor esas funciones que uno que es casi igual. Y en cuanto a redes sociales, como tal comunicación, me preguntabas cuáles usamos, empezamos pues como todo el mundo con Facebook, que fue la pionera, pero poco a poco, pues como lo mismo que las discotecas, que si no las renuevan cada pocos años se quedan sin clientes, ¿no? Pues Facebook ha ido quedándose un poquito más anquilosado, han salido nuevas redes, Instagram ahora pues va poco a poco comiéndole la tostada. Nos da mucho miedo TikTok, nos da mucho miedo porque no acabamos de encontrar ahí que podamos de verdad comunicar en condiciones y quizá no sean las más indicadas, pero bueno, hacemos nuestros pinitos. Pero la más interesante que estamos viendo y es donde mejor honor se le hace a la fotografía, precisamente en Pinterest. Ahí es donde tenemos una mayor penetración de mercado y donde somos capaces de comunicar mucho mejor, porque es un público que sabe que va a haber fotografía. O sea, no ve una noticia, sí, busca cosas.
Es muy visual, es fotografía.
Sí, sí. Y ahí donde la fotografía de verdad hace que el mueble tenga una capacidad y además nos ayuda a que el cliente nos pueda expresar cuál es su necesidad. Porque al final nosotros estamos aquí todos los días viendo muebles y sabemos de muebles. Pero cuando un cliente entra por la puerta, una de nuestras frases más habituales es ¿en qué te puedo ayudar?
Ya.
Porque no saben realmente qué es lo que hay, salvo que vengan muy informados gracias a Pinterest como red social principal.
Quizás el tener una página de ventas para una empresa como la tuya sea complicado, el vender online, pero las redes sociales sí te sirvan para, aparte de para publicitarte, sobre todo para comunicar y para informar y educar al cliente, ¿no?
Bien. La venta online es genial para comprar artículos de Chichinabo.
Exactamente.
Solamente vale realmente para eso.
Eso es. Es complicado el
muy
comprar
difícil
un producto como el tuyo a través de una tienda online.
Pero sí, a lo mejor hoy por hoy es imposible. Hoy por hoy es imposible. Ojo, hay gente, evidentemente, porque somos consumidores y cada uno tenemos nuestra forma, que intenta encontrar un artículo. Cuando da con el artículo que quiere, pues empieza a hacer lo que es la subasta,
sí,
¿no? A través de los sitios. Con nosotros ahí pues no hay mucho que hacer, porque es que procuramos vender artículos exclusivos para cada cliente, entonces eso no tiene subasta que valga. Además de que hay algo muy importante, Fernando, que quiero recalcar. Es una frase que no es mía, me la dijo hace mucho tiempo una profesora de venta y me dijo, Javi, lo que tú vendes no lo puede vender nadie. Yo al principio no lo entendía, porque decía, bueno, a ver, si yo vendo un balón de Adidas modelo 27, sí, pues lo puedo vender cualquiera. Pero me explicó una cosa que era importante. Dice, sí, pero una cosa es el balón y otra cosa es lo que tú comunicas, que explicas y la posventa que tú das. Por aquí en la tienda se verán en algún sitio carteles que tenemos en los que dice que nuestro servicio técnico posventa gratuito de por vida. Es decir, cualquier artículo que vendamos en esta empresa, sea lo que sea, yo no puedo garantizar que viva eternamente. Pero sí puedo garantizar que mi personal, técnicamente muy cualificado, porque todos los montadores que tenemos son gente que como mínimo tienen 20 años de oficio y son todos de la empresa, lo voy a mandar a casa de ese cliente y me da igual si le ha roto el niño de un balonazo o se le ha caído o estaba mal, salvando el hecho de que tenga que comprar unas piezas, porque la materia no puedo crearla de la nada, pero mi desplazamiento, mi servicio técnico, mi trabajo, no lo voy a cobrar nunca. Entonces, eso forma parte del artículo.
Pues es un valor añadido.
Pero un valor añadido que forma parte consustancial del artículo y no, y de ahí no me puedo mover.
Sí, pero eso no te lo da una compra online en donde sea, en un megacentro.
No.
Eso es la forma, una de las muchas formas de diferenciarte a la hora de vender tu producto, ¿no? Ese servicio que tú estás dando por venta. Aparte de que tú le estás dando una información, le estás asesorando de una manera que no va a ser posible hacerlo a través de una venta online, ¿no?
Sí, pero vete al principio, vete al momento de la compra, ya no la posventa. Me decían mucho cuando estábamos con la tienda online, la gente con la que hablaba, es que tienes que poner todas las características a todo para que el cliente se informe bien. Y digo, mira, yo puedo poner literatura aquí, pues la Biblia en pasta, puedo poner tres tomos de información, pero mi alma no va ahí, porque mi alma la puedo transmitir solamente con la mirada y con la voz y con la presencia. Y por eso necesito que vengan aquí, que vean la tienda, que vean otras cosas. Luego viene el tema de la posventa. Pues sí, pues una tienda online te podrá decir que, pues, además que la ley lo obliga con el derecho de desistimiento, a que pues nada, no pasa nada, pues te traigo para acá, me traigo de vuelta el artículo, te cobro los portes y te devuelvo el dinero. Pero es que tú has comprado una cosa que te hacía falta.
Sí.
Y además que has estado esperando por ella un tiempo porque tú no puedes hacer vino en 2 días y que el vino encima esté bueno. Pues el agua con polvo, ¿no? Entonces necesitan tiempo para que las cosas tengan madurez y tengan, por ese motivo, calidad.
Has hablado antes de la fotografía en las redes. Sé de buena mano que os preocupáis mucho por la imagen. ¿Qué importancia crees que tiene el tener un buen vídeo, un vídeo de calidad o una fotografía de calidad en tus redes sociales?
Eso es fundamental. Ahora va a parecer que te hago la pelota. Pero no podemos hacer fotos nosotros, los tenderos. Yo me considero tendero. Y me parece una palabra preciosa. Preciosa.
Una profesión muy bonita.
Yo la considero, aparte que es la mía de toda la vida, no he hecho otra cosa desde los 12 años, pero yo puedo ser muy bueno haciendo fotos, pero no es mi oficio. Y yo, cuando veo a los profesionales montando iluminación y montando esa alquimia que tenéis con la velocidad, la obturación y tal, que yo no quiero ni entrar ahí porque me pierdo. Mira, ¿qué daño hicieron las cámaras digitales automáticas primeras? Porque dejamos de intentar tener una foto en condiciones a no conseguirlo jamás. Al final la cámara lo hace todo, pero no. Sí. Es fundamental que las fotografías de lo que queremos representar en redes sociales, los vídeos también, pero sobre todo en las fotografías, que es lo que tiene la posibilidad de recrearte en algo, estén hechas por un profesional. Si se llama Fernando Moreno, mejor, pero si no, el que sea. Todo lo que sea intentar hacerlo barato es carísimo, carísimo hasta el extremo de que considero que por muchos escaparates que tenga una tienda, si tiene 5 escaparates, el sexto, que son las redes sociales, es el más grande e importante. Y es donde más la puedes cagar.
El que más se ve.
El que más la puedes cagar. Siento el lenguaje, pero es esa realidad. O tiene una fotografía de calidad, con un texto de calidad y con un ambiente de calidad, o lo que está enseñando es, vamos a ver, mira, esto es como la entrada de tu casa, el recibidor. Siempre damos importancia a una buena tele, un buen sofá, la cocina, la cama, el colchón, fundamental. Pero es que el recibidor de nuestra casa es la tarjeta de visita, la tarjeta de presentación. Y las redes sociales hablan todo de mí. Ojo, también pueden ser un gran engaño, porque un tío muy pillo puede coger a un gran profesional, hacer unas fotos geniales, y luego lo que hay detrás es un chiringuito de cañas como los poblados del oeste de Hollywood, ¿no?
Lo que no se ve en la foto no existe, ¿no?
Claro. Pues entonces hay que buscar que sea un proceso. Esa es la trazabilidad que necesita el cliente. Ajá. Que seamos honestos de 0 a 100.
Desde luego. Muchas veces, te lo comento porque sabes que hay veces que no se cuida tanto esa fotografía. Y yo, una de las cosas que cuento, digo, vamos, tú imagínate que pones una valla publicitaria a la entrada de tu pueblo, porque para mí esto sigue siendo mi pueblo, aunque ya es una...
Es nuestro pueblo.
Es nuestro pueblo. Una valla publicitaria con tu nombre, con una letra horrorosa y con una fotografía aún peor. ¿Qué imagen estás dando? Pues en redes sociales pasa igual, ¿no? Muchas veces queremos o se quiere el hacérselo todo uno y la imagen que se está dando es una imagen de poca calidad, de poca seriedad, no sé.
Si yo estoy buscando un profesional que me cuide lo que quiero comprar o lo que quiero encargar como yo pienso que me merezco, que es lo mejor del mundo, pues según vea, lo que me está enseñando, así me hago una imagen. Entonces, claro, si eres muy bueno en lo que haces, pero lo presentas horriblemente mal y pones una foto de Chichinabo, no puedes esperar que la gente piense que lo vas a hacer bien, ¿no? Lo primero que pensaría yo, y de hecho lo pienso, soy muy crítico, como tendero que soy, pues cuando voy a cualquier sitio, mi mujer se enfada conmigo mucho porque dice, joder, es que no puedo venir a comprar, está más pendiente de analizar lo que te está diciendo el vendedor que lo que te está enseñando. Y digo, ¿por qué no me fío? Si no siento lo que oigo, claro, si lo que me está diciendo no lo siento, no me fío, no, me tiene que inspirar. Entonces, esa imagen de esa valla, que esa valla al final pues tiene una fotografía o un diseño 3D y tiene que tener un texto bien puesto, pues si está hecho por un profesional, habla de mí lo que yo quiero que diga, pero si me dedico a hacer yo la foto, pues oye, que puedo ser muy bueno haciendo fotos. Sí. Hay gente buenísima, unos grandes amateurs, súper profesionales.
Sí, gente muy buena.
Lo mismo que hay auténticos intrusos en tu profesión que se dedican a hacerse pasar por fotógrafos, lo mismo que hay otros que se hacen pasar por tenderos de muebles.
Sí, también. En todas las profesiones.
Y al final, pues mira, me viene ahora mismo un ejemplo muy claro. Cuando, y puede ser muy aplicable a gente que te ofrece el reportaje de tu boda por cuatro perras. De vez en cuando aparecen por ahí panfletos donde dicen: estamos montados en la nave de no sé dónde durante 5 semanas porque vamos a liquidar todos los sofás de la fábrica porque el jefe no nos paga, y la gente va allí y compra una serie de personas, ¿no? Entonces, ¿de verdad te crees tú que eso es alguien profesional? No. O alguien que va llevando sus sofás por ferias montándolo. Hablo de esto porque es mi gremio, ¿no? Pero como me refiero al tuyo igual.
Sí.
O sea, no puedes encargarle a un romano que te haga el trabajo de un astronauta.
Sí.
Cada uno es el suyo.
Bueno, pues llevamos ya aquí un ratito charlando, la más de gusto, aquí en casa de Javi, que nos ha preparado un set, hemos montado aquí un set precioso, nos va a quedar de maravilla. Y bueno, yo creo que estamos hablando demasiado, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música.
Venga, me encanta.
Venga,
música.
Vamos a ello. Bueno, seguimos con nuestra charlilla, que estamos aquí la más de gusto. Hasta agua nos han traído.
Sí, sí, en una tacita de Romero Gar más molonguito.
Yo siempre pido chocolate con churros, pero en la radio.
No,
pero,
hoy no.
Pero no me hacen caso.
Hoy no había.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con agua suficiente. Bueno, este tema que nos has traído de Enya, del año 91, yo con la de Polis, encantado. Enya me gusta, pero bueno, sigo prefiriendo a los Polis. ¿Por qué nos traes este tema de Enya? ¿Qué razón hay para que escuchemos este tema?
¿Qué razón? Pues la más importante de mi vida. Porque aunque la marcha nupcial es la típica de todas las bodas, pero yo cuando escuché esta canción, poco tiempo antes de casarme, ya hace algunos lustros de eso, porque va a ser en el año 93, la canción esta creo que es del 91.
91 creo que sí.
Ya la había escuchado 2 o 3 veces y la verdad es que de estas canciones, porque a diferencia de Polis, que todo o prácticamente todo lo que Polis ha hecho en su carrera musical me ha llenado del todo, con Enya fue la canción, el tema, lo que al escucharlo me llegó hasta tal punto que dije: joder, esto lo quiero tener el día más importante de mi vida hasta ese momento, que era el momento el día de mi boda. Y digo el más importante hasta ese momento porque después se convirtió en el segundo día tras el nacimiento de mi hijo, que han sido los días más importantes de mi vida, ¿no? Y decidí que esta canción quería que se pusiera, no a la entrada, no podía ser, porque la entrada era la marcha nupcial, pero sí al acabar la ceremonia, y cada vez que la oigo me emociona. Me emociona porque el tema lo vale y porque además me lleva ese recuerdo. Y lo más bonito es que además cuando pasaron los años, con mi hijo ya un poquito más grande y con una cierta cultura musical, un día la puse, la escucharon, sin saber de qué iba el tema, le gustó, se lo expliqué y desde entonces de vez en cuando la ponemos y la escuchamos juntas.
Qué bonito. ¿Cuántos años llevas casado?
Demasiado. No. Pues mira, me casé en el 93, pues ya llevo unos cuantos, sí.
Unos poquitos de años.
Sí, 24 ya. Me hago, afortunadamente, llevo muy pocos años
eso
casado.
Eso tiene su valor, conociéndote.
Sí, ¿no? Sí, hay que aguantarme. Oye, escúchame, mi mujer es una campeona. Estar casada con un tendero es muy complicado.
Desde luego.
No hay horas, no hay días, no. Y la pobrecita lo ha sufrido.
Su propio negocio se lo vive en el negocio y en la casa. Se lo lleva
si el
casa,
negocio lo siente,
sí. Son 24 horas.
No, mira, además, mira, hace muchos años me dijo un amigo una frase, ya te he dicho antes que soy muy de frases, soy abuelito cebolleta, muy coñazo. Me dijo un amigo una frase que también la adopté para mí, tengo muchas adoptadas, y es que para que un negocio te dé los buenos días, tú le tienes que dar las buenas noches. Así es que lo de aparecer de vez en cuando, ver lo que hay en la caja y esperar a que el negocio esté ahí, no, eso no.
Yo creo que nadie que haya tenido un negocio propio sabe realmente lo que es estar el día a día luchando por sacarlo adelante. Y más una empresa tan potente como esta que estamos aquí, Romero Hogar. Es complicado, ¿eh?
Sí, porque los días son muy intensos, pero las noches son muy duras. Porque por la noche tienes que aprender a llegar a tu casa y vaciarte la mente de las cosas, porque si no, todas las porquerías del día a día que tenemos todos, y no digo que sea para un tendero, para cualquiera, nos las llevamos a casa, ¿no? El problema es que cuando tienes un negocio propio y sabes de lo que viene al día siguiente en cuanto a pagos, impuestos, problemas y tal, si no eres capaz de desprenderte de eso al llegar a tu casa, al final lo trasladas a la gente que más quiere y que menos ves al cabo del día, que es tu familia. Y luego viene la segunda parte, y es, vale, ya me acuesto, ahora necesito estabilidad emocional, porque si no pongo a reposar un poquito las neuronas, por la mañana no han hecho pesas y no están en condiciones, ¿no? Entonces cuesta trabajo. Pero sí, es verdad que por desgracia, la burbuja, que fue tan mala para toda España y para todo lo que es el poniente en general, nos hizo aprender un montón de cosas. Mucha gente tuvo que hacerse autónoma por obligación, porque no podían seguir en sus trabajos. Y bueno, pues vieron de pronto la realidad de un autónomo, ¿no? Que no es tan sencillo como facturar y vender y facturar, ¿no? Hay que pagar, pues también.
Sí. Bueno, hay un tema que yo siempre saco en nuestras conversaciones, y es la inteligencia artificial. No sé si estáis implementando alguna herramienta, si pensáis en hacerlo, si no lo estáis haciendo ya. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Crees que es una nueva herramienta que nos puede ser útil en nuestro día a día en los negocios?
Pues mira, va a ser útil por el artículo 33, como todo lo que sale nuevo, porque ya estamos en una deriva en la sociedad actual en la que si algo nuevo sale, no hay más remedio que saber que va para adelante. Yo, ves tú, con la inteligencia artificial soy muy positivo, porque tiene, como todo lo que sale nuevo, tiene un montón de cosas buenas, pero también soy muy negativo. ¿Qué uso le puedo dar yo? El negocio del interiorismo en general y del mueble en particular es un negocio que hoy por hoy sigue siendo arcaico respecto a otros. Y cuando digo negocio me refiero a la fabricación, porque sigue siendo artesanal. Se utiliza maquinaria de todos los tipos y colores. La inteligencia artificial está ayudando a mejorar los procesos para que sean más rápidos y haya menos desperdicio en producción. Pero seguimos teniendo que subir los muebles por las escaleras. Y seguimos teniendo que trabajar con las manos de un artesano para que se acople ese mueble a ese rincón imperfecto y que ese cable que no llega. A mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es que despersonaliza muchos de los procesos, por no decir todos, de la venta. Y para mí la venta sigue siendo algo que necesita de alma. O sea, yo tengo que saber qué necesita mi cliente, tengo que entender a mi cliente, tengo que pedirle que me explique cómo es su casa, su suelo, su pared y tal, para yo poderle recomendar cuál es el mejor tipo de interiorismo que le conviene, o darle un abanico lógico de opciones. La inteligencia artificial estamos viendo cómo, según cómo le preguntemos, nos responde bien o nos responde equivocadamente. Al final es como una quiniela. ¿Llegará a ser algo imprescindible? Me temo que sí. Y digo, me temo, pero entiendo que seguimos deshumanizándonos. Y es una pena. Es una pena.
Bueno, yo creo que se verá cómo acabamos con la inteligencia artificial, pero sí es cierto que es una herramienta más que está aquí, que tenemos que adaptarnos a ella.
Y aprender a usarla bien.
Quizá no en la atención directa al cliente, pero a lo mejor sí en apoyo en chatbots, en respuestas automáticas, en creación de contenido, en cosas de ese tipo, puede ser muy útil.
Sí, ahí sí, pero por favor, que no se note que nos está atendiendo una máquina.
Cuesta.
Puñeta.
Cuesta.
Sí, Tenemos que relacionarnos entre nosotros, es fundamental.
Yo he tenido hace poco una relación íntima con una operadora de inteligencia artificial, llamando a una empresa de telefonía, y es maravilloso.
Sí.
Yo cuando ya me harto empiezo a farfullar, y como no me entiende, entonces le pasaremos con un operador. Digo, eso es lo que yo quiero desde el principio.
Sí, eso es el nuevo... ¿Qué desea usted? Darme de baja. Porque dice darme de baja y automáticamente te atiende alguien y te llama, hola, la tienda Inés desde Valladolid. Que te quede claro. Casi la más.
Bueno, vamos a seguir adelante un ratito con algunos temas más personales. Bueno, sé que eres un apasionado, entre otras cosas, de las motos. Tienes más de una, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo las Harley. Por lo menos la última que yo tuve el gusto de ver de cerca, haciendo un reportaje, además aquí en tu casa, que la utilicé de atrezo, chulísima. ¿Cómo te viene esa afición y desde cuándo?
Pues siempre había pensado que me venía desde que con 14 años heredé temporalmente un ciclomotor, mobilette, de un tío que la tenía en una farola y tal, y bueno, pues en el Ejido era fácil moverse porque estamos hablando de calles de tierra y de irte a la playa con ella y tal. Pero luego me he puesto a pensar y no, tenía 3 años cuando se me cayó una osa encima.
Una osa.
Y no recuerdo aquello como un hecho negativo, al contrario, me han gustado siempre. Después de aquella mobilete, pues vino otra moto de 80, luego otra un poquito más grande, una 600 de campo. Y la verdad es que siempre he tenido moto, siempre he montado en moto, y de hecho hoy por hoy la gente no suele creérselo. Personalmente no tengo coche. Y tengo, pues sí, esa Harley que tú dices, que tiene una historia muy, muy curiosa, pero me temo que hoy no tenemos tiempo de contarla. Y tengo la Yaya, que es una Yamaha del año 96, cuando nació mi hijo, una Yamaha de campo, que la tengo por una cuestión un poquito sentimental. Y por último tengo otro ciclomotor mobilete del año 70, 1970, tiene ya 54 años, que lo compró un muy querido difunto tío mío y que tenía mucho empeño en que me la quedara yo, y la tengo mantenida como nueva, que fue como él me la dejó, y así está.
Bueno, aparte de motorista, sé que está muy involucrado en la sociedad ejidense, tanto en eventos comunitarios como actividades deportivas. ¿En qué has estado metido y en qué están metidos actualmente en cuanto a las asociaciones deportivas o de otro tipo?
La verdad es que en ese culo inquieto que te decía al principio, pues siempre he pensado que si vives en una sociedad tienes que colaborar con ella en la medida de lo que sepas y puedas, ¿no? Cuando se creó la Cruz Roja en el Ejido, yo fui el primer socio que hubo juvenil de ella. Tiempo después empezamos a crear las tropas de socorro y se pudo hacer el servicio militar en ella, y fui también junto con mi compañero Indalecio Aguilera, fuimos los dos primeros soldados de reemplazo de la Cruz Roja del Ejido, y durante mucho tiempo estuve vinculado con ella. Bueno, aquella época se acabó, pasaron los años y no he dejado de estar metido en cualquier asociación en la que pudiera colaborar. Actualmente colaboro fundamentalmente con dos asociaciones, una es ARPA, Asociación Renal del Poniente Almeriense. Coincide que tengo una microenfermedad renal mínima que no tiene mayor importancia, pero me siento muy, muy obligado a explicarle a la gente la importancia de que se controlen su hipertensión, se midan su tensión arterial, porque es fundamental para la salud de sus riñones. Y también pertenezco al Club de Atletismo Murgiverde, que hoy por hoy pues, es el club decano del atletismo ejidense, el más numeroso, y oye, muy orgulloso de colaborar, porque es un club que tiene cantera, que lleva las escuelas municipales de atletismo, es quien la gestiona para el ayuntamiento, y colaboramos con todos los eventos deportivos de atletismo y de no atletismo que podemos permanentemente. Y me siento cómodo ayudando.
¿Y cómo lo haces para llevarlo todo adelante?
Pues intentando que mi mujer no me eche de casa algún día, bueno, ya, porque es difícil.
Por eso decía antes que bendita sea, ¿no?
No, pues lo intentas, te organizas. Pues mira, será a lo mejor inteligencia artificial, de alguna forma.
Algo influye.
Sí, sí, siempre, si quieres puedes echarle, quita un poquito de tiempo a tu descanso, un poquito a la familia, por supuesto, y se pueden hacer cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final es necesario, porque tenemos que hacer deporte, y tenemos que beber agua, y tenemos que comer bien. Y no me bajo ni un milímetro de esas tres cosas. Haz deporte, bebe agua, come bien. Beber agua no quiere decir que solo beba agua, pero también sigamos el ejemplo de lo que me enseñaron hace mucho tiempo mis mayores. Vino, poco, bueno y sin cambiar.
Sobre todo bueno.
Poco, bueno y sin cambiar. Pero sobre todo hidrataros, hacer deporte. Y de estar en un club deportivo, para mí, que soy un ser gregario como ser humano, pues me ayuda, mis compañeros del Murgiverde me ayudan a obligarme a ir un poquito más, a correr un poquito más y tal. Por desgracia ya, pues las rodillas no están como cuando eras más joven y ahora pues hay que darle más al pedal con la bicicleta, pero sigo.
Bueno, el caso es moverse.
Sintiéndome Murgiverde, sí.
Bueno, vamos a ir terminando porque estamos muy a gusto, pero la hora se nos pasa, como siempre nos pasamos de hora, de fecha y de todo. Viajar, cine, libros, ¿qué es lo que más te gusta?
Viajar me encanta, pero por mi condición de autónomo y tendero ha sido siempre muy complicado, porque el tiempo no me ha dado. Viajar en moto sería ya la leche, pero tengo la desgracia de que a mi mujer pues no le apasionan las motos y hace muy bien en temerle, porque son elementos muy peligrosos si no lo llevas con mucho cuidado. He sido un lector brutal, he leído y bueno, en cantidad, y tengo la suerte que mi hijo ha heredado esa afición y mi casa está llena de libros. Cine, bueno, pues me pasa un poco como con lo del viaje, es complicado porque lo bonito es ir al cine, de verdad, a ver una película, pero bueno, al final,
una peli,
bueno.
Dime una peli.
¿Una peli? Uy, sí. soy muy de películas bélicas, soy el típico niño boomer.
Yo estoy ahora, reempezado por no sé cuántas veces, Matrix.
Bien, pero para mí yo soy muy, muy bélico. Mira, Salvar al Soldado Ryan, no sé cuántas veces la he visto. Solamente sé una cosa, que he visto más veces La Caza de los Tures Rojos.
Buena película.
Me pone todo lo que sea tensión militar y demás. Ajá. Sin casquería, por favor, sin casquería, pero sí, eso me pone. Bueno, La Caza de los Tures Rojos me quedaría con ella, sin dudar.
Muy bien. Pues nada más, Javi, nos vamos a ir con el último tema, un tema de Mecano, que este también recuerdo de nuestra juventud, ¿no? Porque más o menos somos de la misma quinta.
Ochenteros totales.
Madre mía, del 82. Me colé en una fiesta, Mecano. Uf, qué época aquella. Yo por aquella época estaba viviendo en Indonesia.
¿Viviendo en Indonesia?
Estaba viviendo en Indonesia en el año 82.
Era una caja de sorpresas.
Sí, he dado muchas vueltas por el mundo. Bueno, por el mundo no, por España sí, por el mundo menos, pero sí, estaba allí. En una época muy especial. Bueno, cuéntanos antes de irnos, ¿por qué has traído este tema de Mecano, el de Me colé en una fiesta?
Puf, los 80, los 80, la movida madrileña, coincidiendo con el despertar. Me decía el otro día un amigo, estaba en una reunión fantaseando, y si hubiera una máquina del tiempo, ¿tú a qué época viajarías? Porque había uno que decía al oeste, otro los dinosaurios, y yo dije, yo a los 80, tío. O sea, no había mejor época en libertad, en pensamiento, sí, en amistad, en todo, con cosas negativas. Y esa canción para mí marcó, digamos, el auténtico inicio de, vamos a decirle, guateques, que ya no existían los guateques, ¿no? Pero todavía no íbamos a las discotecas porque éramos muy jóvenes, hacíamos fiestas en las casas, y la emoción, la explosión del adolescente en la calle empezando a bailar y a sentirse en compañía con los amigos,
una
la
época,
gente fue esa.
Una época bonita, yo los 80... Parte de yo, ya te digo, estuve fuera, pero la mayoría estuve en Madrid y viví la movida madrileña y todo lo que se hacía, conciertos por todas partes, actividades culturales, era una ebullición.
Pero hay un pequeño detalle, tú has dicho que somos casi de la misma quinta, efectivamente casi, cuando esa canción salió, tú ya,
yo ya iba
a fiestas,
yo ya tiraba.
Pero es que para mí tenía una segunda connotación, es que me colé una fiesta, todavía era pequeño como para poder ir
yo
de fiesta
ir
real
fiesta,
y tenía que ser invitado, colarme y tal, entonces aquí me puse.
Hay una ligera diferencia.
Sí, sí, sí.
En fin.
Y mira que mi barba es más cara que la tuya.
Sí, pero bueno.
Parezco mayor.
Yo siempre me he conservado, nos hemos conservado muy bien siempre.
Es que somos algo menos niños que hace un rato.
Yo me quedo en los 15, creo. Pero
sí, mi padre decía siempre que había cumplido 50. Ya no le echaba cuentas más.
Muy bien, Javi, pues muchas gracias, ha sido un placer estar contigo.
Al contrario, el placer ha sido mío.
De estar aquí un ratito charlando, y la pena es que tengamos que cortar, porque podríamos estar toda la mañana.
Igual hay gente que estará agradecida de que pasemos a música y nos callemos, pero bueno, esperemos que a alguien le haya gustado algo de lo que hemos dicho.
Seguro que sí, nos vemos en otra, muchas gracias.
Cuando tú quieras,
a ti. Hasta luego.